Vamos a ver. Hablamos de conversaciones. Conversamos sobre conversaciones. Tenemos charlas sobre conversaciones. Bueno, en fin, póngalo usted como quiera. Exacto. Lo que sí es que pasamos un buen momento profundizando sobre las conversaciones con nuestro buen amigo José Bretón. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Camino al Sol.
Hola, muy buen día, Reinaldo, Cintia, Sobeida. Hola. Placer estar acá. Muy bien. Muy bien, qué realmente bueno. Con frío.
Después de esa sesión de
conversaciones.
De conversaciones.
Donde no aplicamos el filtro.
No, ningún filtro tuvimos.
Para lo que,
pero él estaba presente.
Zeta. Para los que no nos entienden, en el break hicimos una conversación. Entonces, para el día de hoy, Reinaldo, Cintia, Sobeida, queríamos tratar más que todo el tema de team coaching, las intervenciones de team coaching en las organizaciones. Es inmensamente interesante. A ver, vamos a explicar bien rapidito. En el aprendizaje que se busca en los ejecutivos, aprendizaje es hacer acciones distintas, no está tan vinculado con el conocimiento a propósito. El team coaching juega un rol estelar y sumamente relevante. Naturalmente venimos entendiendo que en los equipos se dan condiciones, se dan características, se dan patrones, técnicamente hablando, que definen muchas cosas en el mismo equipo y en las personas que integran el equipo. Es decir, cuando sentamos, por ejemplo, la cabeza de un departamento, un área y sus personas que le reportan directo, ahí uno nota elementos que simplemente facilitan, no facilitan el trabajar como equipo, en trabajar en conjunto. Es decir, necesitan revisar cómo hacen trabajo juntos. Quiero abrir un paréntesis. Esto no tiene que ver nada con team building. Team building es un esquema en el cual se generan algunas dinámicas si los equipos aprenden a través de las dinámicas. Exacto. Aquí la intervención de team coaching es en el terreno de juego. Es decir, en el día a día, en la forma natural en que se relacionan, provocando contextos que sean conocidos por ellos y sobre todo que ellos sean capaces de desarrollarlo, y el team coaching juega un rol más de observador, más de persona que interviene desde fuera, más de una persona que le hace poner un espejo para que el equipo se dé cuenta qué está haciendo y cómo está haciendo esa forma de hacer trabajo. Vamos a poner ejemplos rápidos. Hay que estar claro que hay diferencia entre enseñar y aprender. Hay cosas que son enseñables y es ya el formato tradicional de entrenamiento. Hay cosas que son aprendibles y es en el cual las personas, el equipo tiene que abrir los sentidos para entrar en un proceso de identificar algunas cosas que podrían ser diferentes. Típicamente hay un reto natural y obviamente a veces se da en niveles altos en la organización y es simplemente cómo manejar una reunión. No quiero enfocarlo por el esquema tradicional de una reunión efectiva y los roles básicos, no. Quiero enfocarlo más que todo cómo fluye el proceso creativo, el proceso de abordaje hacia un tema, el proceso más sencillo aún de escucha de diferentes personas para con un individuo y también lo que tiene que ver cómo se deponen las actitudes en función de no defender mi zona, mi área, mi departamento, sino más bien entrar en el proceso de que la sumatoria de todos al fin de cuentas debe buscar un resultado. Exacto. Esto es bellísimo y lo digo porque cuando tú tienes, por ejemplo, un staff ejecutivo sentado, hay gente mil veces capacitada, con experiencia, hay gente con destrezas interesantes. Claro. Y cualquier tema que se toque de su área tienen un gran dominio en el marco de lo que debe ser y en el marco de lo que se hace.
De hecho, si tienes un buen equipo, todos van a saber más que tú. Y eso es lo que se persigue. Personas que tengan fortalezas que sean tus debilidades.
Y que sean personas que conocen lo que hacen. Claro. Es decir, es como que a un financiero o a un staff tú le vayas a preguntar cómo se maneja tales puntos. Ahora, eso llega un momento que no tanto ayuda. Y esa es la parte reflexiva y la parte de foco de esta conversación. Es decir, hay personas que están entendiendo tan claro su rol o están entendiendo tan claro lo que representan, que posiblemente no son potables, no pueden ser catalizados a través de otros, no pueden sumarse a otros. Y al fin de cuentas, el negocio busca resultados hacia adentro o desde adentro, que son los indicadores básicos financieros o de cualquier índole, y hacia el cliente, que es finalmente el que tiene la voz cantante de lo que se hace. Entonces, estoy diciendo, y una forma de abordar esto es que hay cinco características en ese contexto descrito. Primero, hay un individuo, está la parte individual de la persona, está lo que sucede entre las relaciones. Las relaciones es cómo María y Juan van interactuando dentro del grupo, dentro del equipo, para apoyarse o no. También tiene que ver lo que es el equipo como tal, en cuestión, con el cual se está trabajando. Otro tiene que ver la parte de lo que es el negocio, los resultados finales. Exacto. Y otro, el rol que juega el equipo en la organización. Es como que primero hablemos de una pata, ese sería una pata de una mesa, uh-huh. Ese sería la persona. La relación entre las patas sería, o la distancia, sería la relación entre las personas. Cuando hablamos de la mesa 8 en un restaurante, estamos hablando de un equipo. Cuando hablamos de las ganancias que da esa mesa 8 en el restaurante, estamos hablando del negocio que representa ese equipo. Y cómo se relaciona esa mesa 8 con las demás, o cómo incide en el negocio completo, estamos hablando de la organización. Entonces, es interesante porque cuando hacemos coaching ejecutivo, estamos metidos en una conversación con una persona. Estamos teniendo preguntas para con una persona que pueda encontrar entendimientos o abordajes diferentes. Ahí es un poquito relativamente más fácil. Ahora, cuando tenemos 12 personas juntas, la cual se está manejando, revisando cómo se hace, y hay intereses, entendimientos, referencias, hay abordajes distintos, es mucho más retante para quien hace incluso el elemento de team coaching. Entonces, aquí es muy relevante cómo uno logra identificar y hacerle notar a ellos los patrones que están generando. Por ejemplo, hay personas, por razones sencillas, que siempre tienden a estar sesgadas hacia lo que dice una persona, el jefe o un área. Hay otras que están sesgadas hacia otro lado. Hay personas que son mucho más orientadas a poder aportar cosas distintas. Hay personas que simplemente están apoyando o dándole like a lo que otro dice. Exacto. Entonces, se dan diferentes energías, diferentes relaciones, diferentes comportamientos que uno tiene en el proceso que hacerle ver, no solamente cómo abordar de forma diferente lo que hace, sino también cómo ellos pueden darse cuenta que están haciendo que no les funciona.
Estamos hablando con José Bretón hoy y nuestro tema es el team coaching. Y a propósito de esto, ¿importa el tamaño del grupo? ¿Importa el tamaño de la empresa? ¿Importa el tamaño del departamento para poder aplicar de manera efectiva el team coaching?
El team coaching debe tener un número máximo de 8 o 9 personas. Okay. Ahora, ¿qué haces tú cuando tienes un staff de 15? Okay. O sea, no debes de segregarlo. La dinámica natural es que alguien te acompañe para tener 4 ojos observando elementos y sobre todo que puedan estar diferentes en su momento separados y a su vez siendo observado por algunas personas. Lo que sí es relevante es que en un team coaching esté la cabeza del departamento, del equipo, del proceso.
¿Y se trabaja con temas reales o con ficticios?
No. La diferencia de aprendizaje uh-huh. experiencial, y es muy buena pregunta, Reinaldo, es que podemos crear una dinámica y desde esa dinámica inferir cosas.
Okay.
El team coaching o intervención de team coaching busca que se dé en el contexto natural.
Okay.
Por ejemplo, si estamos haciendo, o típicamente se hace una reunión mensual de seguimiento de objetivo, estar ahí presente como team coaching permite en algún momento intervenir, decir, a ver, nos estamos dando cuenta que en este tema tenemos 20 minutos y no alcanzamos
uh-huh. Exacto.
algún tipo de claridad, conclusión. Okay. ¿Cómo entendemos nosotros que para manejar esa agenda vamos cuando ya tenemos 45 minutos? Además de eso, el rol del team coaching, de esa intervención, también tiene que ver con retroalimentarlos, porque lo que voy poniendo como ejemplo tiene más que ver desde la parte de punto de vista de ayudarle a reflexionar, tiene que ver con retroalimentarlo, tiene que ver con instruir, y ese elemento es muy relevante. Son cápsulas, no son talleres. cápsula de 5 minutos donde uno puede identificar, mira, aquí podemos aplicar este modelo que consiste en esto, esto, esto y esto. Entonces ahí se quita el sombrero de, digamos, de instructor o entrenador y vuelve a su rol de team coaching. Tiene también mucho que ver con diseñar esquemas donde puedan darse condiciones para que suceda lo que tiene que suceder. Okay. Por ejemplo, me gusta siempre cuando me llevan a esos equipos donde se hacen la mesa ejecutiva de la empresa. Okay. Obviamente es una mesa grande donde cada quien ocupa su lugar. Entonces, una forma interesante es llevarlo a un contexto diferente, en vez de poner una sola mesa, poner tres mesas y hacer que se rompa todo tipo de patrón que se tiene.
Ese protocolo, y yo me siento en esta mesa porque soy la cabeza de la organización o del departamento,
¿eh? Y naturalmente se tiende ahí a reflejar cómo se interrelacionan. Porque naturalmente hay una persona muy cerca a la cabeza, pero hay personas que tienden o prefieren estar lejos de la cabeza. Hay personas que prefieren estar de frente a otros, y otras personas que quieren estar de lado. Esto no es ningún juicio, obvio, ojo, que estoy emitiendo. Es notar esos patrones. Esto no es bueno, esto no es malo. Es simplemente entrar en un proceso en el cual ahí hay información y hay razones que están detrás, que están generando algún tipo de comportamiento del individuo y del equipo. En esto hay dos elementos que nosotros ponemos a trabajar mucho las personas, y uno podría llamarse aprender de las experiencias pasadas. Por ejemplo, la reunión no nos funciona. Entonces se crean grupos de trabajo y hacemos que busquemos experiencias pasadas, no teoría, experiencias ya vividas en ese mismo grupo o en otro grupo, donde se puede identificar qué cosas me funcionaron a mí, a Reinaldo, a Cintia y a Sobeida. Entonces, partiendo de esa funcionalidad o no funcionalidad, reestructurar cómo queremos eso hacerlo aquí. Otro esquema interesante es buscar supuestos que están detrás del equipo a la hora de sentarse a hacer trabajo. Estos supuestos son muy importantes y, ojo, uno, el ser humano es intencional. Lo que uno está haciendo ahora obedece a intenciones. En el equipo, de igual forma, hay supuestos o intenciones. Hay personas que tienden a tener a ver qué digo y a ver cómo lo digo para que fulano no se ofenda. Entonces, mi supuesto ahí es que estoy eligiendo, estoy dando mucha consideración a cómo se sentirá alguien. O otro supuesto hay a veces que aparece, por ejemplo, tiene que ver con personas que tienen una mirada, déjame no llevar la contraria para que todo siga en paz. Entonces, ese supuesto, cuando lo vemos desde el punto de vista de utilidad, no permite tener tanta funcionalidad. Entonces, es importante revisar como equipos y crear cuáles son los supuestos que nosotros queremos tener a la hora de sentarnos aquí para que esto sea más productivo.
¿Ese es un espacio para dirimir conflictos?
Sí, aunque yo soy un abanderado de que los conflictos están un poquito más dimensionados, sobre todo en contextos como esto, y me explico. Conflicto uno puede tener cuando hay intereses fuera de un grupo de personas. Hay intereses entre compra y el suplidor, hay intereses entre un sindicato y un gobierno. Uh-huh. Típicamente en la organización lo que hay un poco de no entendimiento de algunas formas, al no entendimiento de cómo decir algo, y genera mucho más ruido y al final termina siendo una etiqueta que alguien pone a alguien o algo sobre que fulano es conflictivo.
Entonces, y la mayoría de los inconvenientes en las empresas son básicamente por malentendidos.
Sí.
No necesariamente son por cosas reales.
Reales. De hecho, en el tema de team coaching hay estadísticas que te dicen que un 50% de los problemas naturales que tiene están relacionados con la no aceptación de cómo otro opera.
Es decir, si hoy aplicamos en nuestra empresa los tres principios de Sócrates, vamos a evitar muchos dolores de cabeza en la organización. Y luego a esto le ponemos y practicamos el team coaching. Las empresas interesadas, por ejemplo, en practicar, en poner en práctica el team coaching, ¿deben pasar por un proceso previo de preparación o un emprendimiento, una empresa pequeña puede decir, mira, me gustaría implementar esta estrategia en mi empresa?
De hecho, uno lo prepara. Lo que importa aquí es un buen diagnóstico que hacemos con la finalidad de saber cuál es el dolor específico que tiene el equipo. Okay. Dices algo importante, emprendedores. Ahí hemos trabajado en equipos muy grandes, corporativos, hemos trabajado con equipos reducidos Y típicamente un grupito o un grupo de emprendedor tienen tan fuerte sus competencias, sus capacidades, que a la hora de interactuar necesitan ventilar, reflexionar sobre cómo hacer esas cosas que hacen.
Sí, porque es mi idea, es mi emprendimiento. Yo he estado creando todo esto. Entonces, ¿cómo ir cediendo poder, por un lado, y permitir que otros conocimientos interactúen con lo que ya he creado? Eso es un reto, ¿eh?
Sí, y continuar entendiendo la convivencia como la esencia de lo que es la vida y el trabajo.
Claro. Interesantísimo estas conversaciones con José Bretón. Las personas interesadas en ponerse en contacto contigo y de llevar también el Team Coaching a sus empresas, ¿cómo hacerlo?
Sí, pueden comunicarse con nosotros en la página josebretón.do, en Instagram josé.bretón y también en el teléfono 809-378-1170.
Excelente. José, que tengas un día muy potente hoy.
Gracias, igual a ustedes.